Estando con mi esposo, yo me hice más conservadora y empecé a cambiar, no mis valores, porque mis valores nunca cambiaron. Y mira, yo como mujer, yo le tengo un temor a las pistolas, pero yo tengo mis pistolas porque yo como mujer, mira, mi esposo se va por meses y yo estoy sola con mis niños. Si alguien se mete a la casa, yo voy a tener que proteger a mis niños. Mm. Y como mujer, nosotros tenemos que realizar que la pistola es lo que nos va a hacer igual al hombre. Uh-huh. Si no, un hombre fácilmente puede atacarme, you know? Así que nosotros como mujeres también tenemos que aprender cómo protegernos y las pistolas están allí para ayudarnos.
¡Atención, campeón! Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Hola y bienvenidos a Consejo Varón. Yo soy Oscar Mendaris, tu anfitrión. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Si esta es tu primera vez escuchando a Consejo Varón, bienvenido. Aquí hablamos de todos los temas relacionados en cómo ser un mejor hombre, una mejor persona, desde temas de salud, temas de finanzas, temas de valores, que es el tema que vamos a hablar hoy, temas de valores. Y eso se involucra mucho con el tema de política. Ya anteriormente, cuando hice un video, podcast en especial, que grabé con Jesse Olgen, pues fue el primer video que grabé en inglés. Les comenté en aquel momento que me llamó mucho la atención el tema que trae Jesse, el tema precisamente por el tema de la creencia. Yo creo en Dios, me gusta lo que está haciendo y es por eso que decidí unirme a Lexit. Desde entonces empecé a trabajar con Lexit y estamos trabajando aquí en Alabama con las personas. Y el día de hoy está con nosotros Cari, que ella también es miembro de Lexit y nos va a contar de su historia, cómo es que ella decidió involucrarse con Lexit y todo esto. Entonces, Cari, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, gracias. Primeramente, gracias por invitarme. Te lo agradezco. Yo soy Cari. Yo también estoy con Lexit. Yo soy la chapter leader aquí en San Bernardino, saliendo uh-huh. En California, pues, porque estamos nosotros por donde quiera ahorita. Tenemos como 20 estados, algo así.
Creo que sí, ya son bastantes, no he hecho la cuenta, pero los que veo más activos, obviamente, pues son el de California, de ahí nació Lexit. También veo a los de Texas muy activos, los de Virginia están muy activos también. Y pues estoy ahorita tratando de activar aquí en Alabama, aunque apenas estamos iniciando y tenemos, creo que somos como 3 o 4 miembros nada más.
Pero ahorita no digas nada más, porque cuando esto empezó era nomás Jesse, era nomás un hombre con una idea y ahora, you know, así que poco a poco.
Sí, y así se forman los movimientos, con una idea, y mientras personas se sigan uniendo, la idea va a crecer. Y ahorita tenemos, ¿cuántos son? 500,000 de personas que están siguiendo a Alexa, ¿no?
Sí, Alexa es la organización más grande de latinos, que es grassroots. No sé cómo se dice grassroots en español, pero que ha crecido naturalmente, pues.
Sí.
Sí, y es una organización, creo que la razón por la que ha crecido tan rápido es porque es por nuestros valores como latinos, y no somos conservativos y mayoría somos cristianos o católicos, así que lo que Jesse, lo que él ha tocado es eso, ¿no? Nuestros valores y algo que nosotros somos tan apasionadamente de eso que nos está despertando.
Sí. Sí, y son valores que ya traemos de nuestra cultura, de nuestras raíces, y eso lo vemos más con los que son los inmigrantes de nuestras familias, y todavía con las primeras generaciones todavía se puede ver. Desafortunadamente, quizás esté perdiendo en las segundas, terceras generaciones, pero es por eso que debemos de seguir este movimiento para poder conservar estos valores que son tan importantes en nosotros. Pero antes de adentrarnos más en tema, Cari, vamos a hablar de ti. Cuéntame de ti, ¿quién eres? ¿Cómo es que iniciaste con Lexi? Pero más importante, ¿de dónde eres? Y cuéntame de ti, vamos a conocerte.
Ok, yo soy Cari. Me llamo No Me Callas en Instagram y Facebook, porque más que nada soy latina, you know, y nosotros sabes cómo somos. no nos callas, me dices sí. Calla, you know. Y bueno, yo nací aquí en California. Yo soy primera generación nacida aquí. Mi mamá vino aquí legalmente con mayoría de su familia. Y yo nací en California, me crié aquí. Es una mamá soltera, y, ¿sabes? Los veranos me la pasé en México con mi abuelita. Pero mi infancia aquí era muy normal. Mi infancia en México era distinta. Mi abuelita no tenía indoor plumbing, como no tenía baño. Teníamos que ir afuera, you know. Nos bañábamos en la pila. Para los que no saben lo que es la pila, es como un cube.
Cuadro.
Un cuadro de cemento,
concreto, sí.
De concreto, sobre el piso, lleno de agua, y me paraba a un lado y ahí nos bañábamos con una cubetita, you uh-huh. know. Así que siempre digo que viví los mejores de los dos mundos, ¿no? Porque sí, era difícil, la vida era diferente allá, pero creo que eso me ayudó a apreciar mis valores más, porque hablaba con mi abuelita, me llevaba a misa, todo eso. Pero después crecí aquí, así que también nosotros tenemos, nos manipulan a pensar que somos demócratas, ¿no? Así uh-huh. que la primera vez que voté por Obama, y era una latina California típica.
Uh-huh.
Cuando tenía como 22 años cuando me casé con mi esposo, uh-huh. es un Marine, así que me trajo, cuando me casé con él, yo era bien liberal y él era conservativo. Yo, pero no era como ahora, como ahora uno ni puede hablar o tener amigos que no piensan igual, ¿sí? Así que
sí.
Siempre nos llevábamos bien, pero por él empecé a cambiar cómo miraba las cosas, como empecé a ver los sacrificios que hacían en la militar. Y después de eso fuimos a vivir a Japón un rato, viví en otro país. Y creo que todo eso me ha ayudado a apreciar este país más, ¿no? Mi infancia con mi abuelita, mirando qué difícil era la vida allá. Pero después casándome con mi esposo también aprendí a valorar este país y las libertades que tenemos y por qué las tenemos.
Sí.
Así que es poquito de quién soy, porque mis valores son como soy, pero más que nada soy una mamá primeramente, you know. Uh-huh. Y es siendo mamá, es lo que me impactó a empezar a hablar, porque creo que empezamos a ver todo lo que está pasando, you know. Así que es cuando empecé a ver a Alexe. Y yo siento, ok, mi esposo me hice más conservativa que él, ok. Ahora él piensa que ella la volví, no extrema, pero más que él, ¿sí? Así que sí, él me dice que soy más conservativa que él. Y me la pasaba mirando las noticias y empecé a ver a Lexi.
A ver, espérame ahí. Antes de que me cuentes cómo conociste a Lexi, quiero regresar un poco a un punto que tocaste de conservadores y de liberales. Y sí. Tú decías que antes se llevaban bien. Y eso es importante, eso es muy importante a la gente que nos escucha, especialmente la audiencia internacional que tenemos. Pues en Estados Unidos son solamente, bueno, no solamente, pero primordialmente son dos partidos políticos, republicanos y demócratas. Demócratas es el liberal y republicanos más conservador. podemos argumentar de eso realmente otro día, porque ahora inclusive los republicanos están haciendo más liberales también. Pero, pero lo que comentaste es importante, porque antes, y esto lo ejemplificó Elon Musk cuando compró Twitter. Decía él que él estaba aquí y los demócratas estaban acá y los republicanos acá, y que él no se ha movido, pero todo se empezó a mover. Y los de la izquierda se fueron haciendo más de la izquierda. Los de la derecha, poco a poco, también se han estado moviendo. Y creo yo, con este ejemplo, ¿no? Si estos son los liberales y estos son los conservadores y aquí estamos tú y yo, estos se han estado moviendo tanto que creo yo que los republicanos o los, entre comillas, conservadores, ya se pasaron de un punto, y personas como tú, como yo, las personas que estamos en Lexe, nos seguimos inmóviles, seguimos estando con nuestros valores, y ahora hasta algunos de los republicanos, entre comillas, que son conservadores, nos llaman como extremistas. Es que ustedes son extremistas. No, no somos extremistas. Simplemente todos están moviendo más hacia la izquierda, haciéndose más liberales. Antes era acepta el homosexualismo, y ahora no solamente eso. Ahora quieren que aceptes, aparte del homosexualismo, la pedofilia. Quieren que aceptes la sexualización de los niños. Quieren que aceptes un mundo de cosas que antes simplemente por decir homosexualismo es malo. Y ahora, si no aceptas eso, eres un extremista y te empiezan a mirar mal. Y eso que comentaste tú de que empezaste a hablar por tus hijos es algo por lo mismo que yo también empecé a quererme unir, porque yo dije, bueno, yo tengo mis valores, yo sé quién soy, a mí el mundo me va y me viene lo que hagan otras personas, pero ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con ellas? Entonces fue donde empecé a ver qué es lo que puedo hacer, y fue donde me topé con Jesse. Pero regresando a tu punto, Cari, nada más quería aclarar un poco de ese punto, porque tenemos audiencia que no es solamente aquí en Estados Unidos, y para que nos entiendan un poco mejor lo que estás hablando. Pero ahora sí, cuéntame, ¿cómo es que descubriste a Alexa?
Okay, so, como dije, estando con mi esposo, yo me hice más conservadora y empecé a cambiar, no mis valores, porque mis valores nunca cambiaron, sino cómo yo miraba los policies. ¿Cómo se dicen policies? Perdón.
Las políticas.
Sí, las políticas, como los biles que estaban empujando. Me empecé a ver que los biles que estaban empujando no eran con mis, como no convivían con mis valores. ¿Sí? Así que es cuando yo me empecé a despertar, pero no era tan fácil, ¿ok? Me empecé a despertar en 2016, cuando Donald Trump dijo que iba a votar, que iba a empezar a correr, y yo me quedé como, ay, este hombre es racista, you know, porque creía todo de las noticias. Y después, cuando dijo Hillary que ella también iba a correr, yo dije, bueno, yo no puedo votar por Hillary, porque yo, siendo esposa de un gringo, yo sabía lo que ella había hecho para el país, ¿no? Sí. Así que empecé a estudiar, empecé a ver y miré cómo nos mentían y cómo nos manipulaban. Y es cuando empecé yo a hablar y decir, ok, no, como en Facebook, empecé a hacer posts, como, oh, mira, eso de Donald Trump no es verdad. Y la comunidad latina me empezó a atacar, hasta mi propia familia. Todo el mundo me decía que se me olvidaba de dónde vienes. Y yo les decía, no, nunca se me olvidó de dónde vine, pero nosotros nos tenemos que recordar por qué vinimos y por qué dejamos a nuestros países. Uh-huh. Y lo más que me atacaba, lo más sola que me sentía, como te sientes como la única latina que piensas así. Y empecé a ver a este hombre, Jesse, a A-Rod, you know, en Facebook, en Instagram. Y los empecé a perseguir, pero yo no pensando nada, como que I'll follow them, you know. El 4 de julio, que es el día de independencia aquí en América, me enojé porque miré que como nosotros estábamos atacando tanto a este país que nos ha dado todo, you know, a nosotros vinimos aquí por algo, y miré que era nuestra gente la que la que lo... no lo apreciamos, más que nada, no apreciamos este país. Y me senté enfrente de una cámara y empecé a hablar. Y dije, ustedes me critican y ustedes me dicen de que se me olvida de dónde vengo. Y dije, pero no, Lago, esa era mi infancia. Yo viví lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y eso me ayudó a apreciar este país y todo lo que nos ha dado. Y nosotros tenemos que recordar por qué nos vinimos aquí, porque nuestros valores y los valores de este país van mano en mano. Uh-huh. Y como a los 3 meses empecé a trabajar, a hacer podcast con RNHA. Me dijeron que si quería hacer podcast con ellos y dije, okay, you know. Y en ese mismo instante me mandó un mensaje Jesse.
¿Con quién hacías el podcast?
Oh, era RNHA, era otra organización republicana. Pero okay. En ese mismo tiempo también me mandó un mensaje Jesse y me dijo que si quería ser parte del Lexit. Yo no sé, no podía ser parte de dos, así que tenía que escoger una. Y Lexit era una organización que cuando todo el mundo me hacía sentir que yo estaba sola, ellos me acordaban que no estaba sola, you know? Porque ahí estaban más latinos que pensaban como yo, que tenían los mismos valores que yo tenía. Uh-huh. Y cómo le iba a decir que no a Jesse, you know? Así que es cuando empecé con Lexe y he estado con Lexe desde octubre de este año que pasó. Y es un movimiento tan increíble, porque más que nada ese movimiento es cristiano, you know? Uh-huh. Y yo no les voy a mentir, yo no soy cristiana, yo no soy como, yo no tengo la fe que tienen ellos. Pero yo veo que este país fue creado, las leyes, los civil rights, todo, la fundación es la religión cristiana, you know? Así que yo veo cómo esos dos van mano en mano y por qué lo tenemos que proteger. Y esta organización como es tan increíble porque es, más que nada sí son cristianas, pero nos están enseñando, nos están ayudando a recordar nuestros valores.
¿Y tú eres de alguna religión o nada?
Me crié católica, pero mi familia era muy involucrada en la iglesia. Yo era la que leía lecturas, enseñé en catecismo, era mi tía, era la que cocinaba para los padres, nosotros servíamos. Pero mi mamá falleció cuando yo era joven, tenía como 16 años. Uh-huh. Y viendo cómo mi familia se comportó, me alejó de la iglesia. Así que no tengo nada contra la iglesia, no más que es más que nada personal. Como uh-huh. La gente en la iglesia a mí se me hizo más hipócrita que nada.
Uh-huh. Sí, so. No es el tema hablar, Cari, pero para dejar ese tema, nada más hacerte un comentario. Yo soy cristiano y cuando voy a la iglesia, he observado lo que tú comentas y creo que eso es parte de la humanidad, eso es parte del ser humano. Por más cristiano o por más católico o por más religioso que una persona sea, seguimos siendo humanos y los problemas que tenemos, nuestra manera de ver la vida, nuestra perspectiva de las cosas, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si algo te puedo dejar al respecto, yo te recomendaría que mires a Dios directamente y trates de no mirar las fallas de las personas, porque cuando tenemos la mirada puesta en las personas, siempre, siempre, siempre nos van a decepcionar y es desafortunado, pero obviamente no conozco tu historia y no pretendo entender lo que pasaste, pero me gustaría compartir eso contigo.
No, yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo. Más que nada, yo siempre digo que si necesito, quiero una relación con Dios, no necesito la iglesia, sería directamente entre él y yo, you know? Sí. Así que, you know, yo te entiendo y ya estoy de acuerdo.
De acuerdo, muy bien. Entonces, Jesse te habló, Jesse Olguin, para los que no han escuchado los episodios pasados que he tenido respecto al Exit. Jesse Olguin es el fundador de esta organización del Exit. Y entonces Jesse se comunicó contigo, decidiste unirte y ya te uniste. Después, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? O sea, la visión del Exit en sí, la entiendo. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, yo siempre creo que yo nomás le quiero recordar a nuestra gente por qué vinimos. Este país nos ha dado todo. Este país nos ha dado lo que nuestro país nunca nos pudo dar. Y eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos de nuestras raíces y de dónde somos. Hay que estar orgullosos de eso también. Pero también hay que tener ese mismo orgullo para este país que no nos ha nomás dado todo a nosotros, sino que todavía nos ayuda a nuestra familia que está en los otros países. Como mis hijos nacieron aquí, yo nací aquí, mi esposo pelea para este país, como yo cómo voy a odiar este país, ¿no? Y creo que nuestra gente tenemos que ser más humilde y tenemos que recordar que nosotros dejamos nuestros países por algo. Y creo que mi misión es nomás tratar de recordar a nuestra gente eso. Hay que apreciar este país y hay que recordar que estamos aquí.
Sí, creo que el problema, lo que yo he observado, y claro que cada persona es distinta, pero lo que yo he observado es que las primeras generaciones, bueno, no la primera generación, no, los inmigrantes, más bien los inmigrantes. Yo soy inmigrante, yo no nací aquí, yo vine para acá a residir cuando tenía 14 años. Pero los que venimos, los que somos inmigrantes, creo que la mayoría de nosotros tenemos eso en nuestra mente de que somos visitantes, de que no llamamos a este país nuestro hogar, y de alguna manera u otra tenemos en nuestra mente que algún día vamos a regresar. Pero como tú dijiste, siendo un poco humildes y siendo honestos con nosotros mismos, yo me di cuenta que no quería regresar. Y eso lo puedo decir con toda la sinceridad que existe, porque a los 14 años me vine para acá. Pero cuando terminé la escuela en el 2011, me fui para México y estuve allá 3 años y medio. Entonces ya como adulto, una persona adulta, me fui a vivir para allá, trabajé, estuve trabajando, viviendo allá como cualquier otra persona. Y no pasaba un día donde yo no me quejara de que, es que el gobierno está bien corrupto, es que estamos pagando impuestos y no arreglan las calles, es que... Y yo veía, y como dices tú, empecé a apreciar más lo que es Estados Unidos. Claro que no es un país perfecto, tiene sus fallas y muchas fallas, pero también me di cuenta que yo ya no quería vivir en México. Este país tiene muchas cosas buenas, ofrece muchas cosas buenas, incluyendo la oportunidad de que yo continúe visitando mi país. Y creo que esa parte donde las personas creen que no son de aquí es lo que les hace o les impide asimilar a este país como su propio país o como un hogar. Pero si me estás escuchando en este momento y tú eres una persona que tiene 10 años viviendo en este país o 5 años viviendo en este país y todavía no tienes una fecha de regreso para tu propio país, yo diría que empieces a llamar a este país tu hogar. Empiézalo a llamar tu hogar, empiézalo a apreciar, empiézalo a amar y como Kari dice, hay que pelear y defender lo que nos ofrece este país. Y eso es importante porque si yo en mi país no peleé por él y llego aquí y no voy a pelear por este país, entonces ¿por qué voy a pelear? Por nada. Voy a seguir siendo un visitante donde quiera que vaya. En algún momento tienes que decidir, decir, de aquí soy, aquí me quedo y aquí pongo mi bandera y aquí me pongo a pelear por lo que está. Entonces, concuerdo contigo, Kari. Entonces, dime.
Iba a decir así, como yo pienso que yo nací aquí, ¿no? Yo tuve el privilegio de poder ir y venir Yo no sé el sacrificio que hiciste tú o que hizo un inmigrante como mi madre. No me imagino, you know? Así que la segunda generación, la primera generación, cuando digo segunda, digo como you know, mi mamá vino, yo soy la segunda, pero como sí. Nosotros que nacimos aquí, ¿qué fallo de respeto para nuestra gente que ha sacrificado tanto, you know? Y que nosotros lo tenemos fácil. Ellos dejaron a su familia, ellos dejaron todo lo que ellos conocían y Dios sabe lo que ellos pasaron en este viaje. Uh-huh. Para que nosotros tiremos todo eso a la basura. Y no, nosotros lo tenemos fácil, así que, como tú dijiste, ¿cómo no vamos a pelear para este país? ¿Cómo no vamos a pelear para este país si nosotros lo tenemos fácil?
Sí. Y estamos hablando de pelea con la suposición de que las personas que nos escuchan entienden de que un lado está bien y el otro lado está mal. Entonces, aquí es donde ya quiero entrar a los temas de los valores del exit. Los valores del exit, por ejemplo, el valor de la religión. Todo el mundo sabemos que el cristianismo, por ejemplo, en China está prohibido. Inclusive ahorita los están persiguiendo y los están metiendo en la cárcel. Y yo personalmente conozco personas que tienen iglesias ocultas donde se tienen que reunir en casas y no pueden hacer mucho ruido porque ahora también el gobierno les quiere pagar a las personas para que digan él está en una iglesia o hay, uh-huh. hay una iglesia clandestina aquí. O sea, están persiguiendo al cristianismo de una manera que no nos imaginamos las personas. Por lo menos en México nunca he visto de eso.
Bueno, para los que no saben, la religión cristiana it's the most persecuted
in the world. Es la más perseguida en el mundo, sí es.
Sí, es la más no sé cómo se dice, pero ya.
Sí, perseguida.
En Muslimic countries, en Asia, así que no, sí. Nadie habla de eso.
Entonces, entrando aquí al tema, Alex, tenemos dos partidos políticos, republicanos y demócratas. Y hablamos de la pelea, ¿no? Estamos hablando de valores conservadores. ¿Cómo es que un valor liberal está en contra de la religión, por ejemplo? ¿Qué es lo que has visto tú ahí?
Por ejemplo, hay que hablar del aborto, uh-huh. que creo que es el más obvio ahorita. Y esa es la pelea ahorita que estamos viendo. ¿Cómo nosotros, cómo nos criamos como cristianos, como católicos, vamos a decir que está bien que alguien mate a alguien como otro no. bebé? You know? Y no nomás eso, nosotros como madres, a nosotros ¿me escuchas?
Sí.
Ok. A nosotros nos nace de naturaleza proteger a nuestros hijos. Así que, ¿por qué los estamos ahorita peleando para matarlos? Es la más obvia, ¿no? Ahorita con cristianos, siendo católicos, ¿nosotros cómo vamos a decir que queremos aborto? Esos no son los valores que nos enseñaron a nosotros de niño. Pero así que nosotros, como cristianos, como católicos, ¿cómo vamos a decir que queremos a matar a un bebé? You know? Uh-huh. Eso it contradicts our values.
Sí. Y en este caso, eso es por algo los que están peleando los demócratas, ¿no? De poder tener abortos, es lo que dicen de mi cuerpo, mi opción, o mi cuerpo, mi decisión. Y en el caso de nosotros, el exe, estamos en el punto de que no, el aborto no es aceptado, el aborto no está bien. Entonces es por eso que estamos llamando la atención a los hispanos. Latinos que quizás vengan votando, así como tú alguna vez lo hiciste, votaste por el demócrata, simplemente porque pensabas que ese es el partido político que va apoyando a los latinos. ¿Por qué crees, y hablando de otras cosas, por qué crees que así lo mira la gente, que los demócratas es para los latinos?
Porque nos manipulan, nos manipulan con palabras, pero no nos dice nada. Como la lengua larga, tienen la lengua larga, pero no dicen nada. Nos dicen que los republicanos son racistas. Nos manipulan con lo que nosotros aquí decimos trigger words. palabras que resaltan para que te agarren una emoción, ¿no? Como racista, como esas palabras. Y hacen lo mismo con nosotros. Con, venimos aquí y tenemos propaganda, nos empiezan a manipular. Y la generación que viene aquí, muchos de ellos no hablan inglés. Ellos no aprenden cómo hablar inglés. Y tenemos Univision, tenemos Galavisión, que les dice todo lo que, pura línea demócrata. Así que piensan que republicanos son racistas, que republicanos no los van a ayudar, que todo eso, sin realizar que los conservativos son los que van con sus valores, ¿no? Pero no nomás es eso. Mira, hoy estuve hablando de aborto con mi prima. Y le estaba diciendo a ella, you know, porque ella dice que ella es pro-choice. Ella dice que es, quiere de, es nuestro cuerpo, como tú dijiste, es nuestra opción. Y le dije, ok, pero ¿cuándo es el límite? Porque mira, yo también pensaba así. Yo era pro-choice hasta que hace como 3 años en Nueva York, porque yo pensaba como el gobierno no me puede decir qué hacer, eso no está bien, you know, small government. Y en, hace como 3 años, no sé si te acuerdas, de Nueva York, dijeron que podían matar un bebé hasta 9 meses. Sí. Y el Empire State Building lo pusieron de luces rositas como Planned Parenthood y estaban celebrando. Y yo vivía en Virginia en ese tiempo y el gobernador de Virginia también dijo, dijo algo como cuando nazca el bebé lo iban a hacer cómodo hasta que la mamá decidiera qué hacer con el bebé. Y es cuando yo tenía 2 hijos ya y me quedé como, esto es asesinato. This isn't okay, you know, this is murder. Los están asesinando. Ellos ya pueden sobrevivir en ese momento. Así que le estaba diciendo a mi prima, ¿cuál es el límite? You know, porque ahora lo quieren hacer ya. Y después ahorita en California están cambiando leyes para si se muere el bebé después de que nace, no hacen, ¿cómo se dice? Decriminalize.
Que no es criminal.
Sí, que no lo van a hacer crimen. Como si tú matas a tu bebé después de que nace, no lo van a hacer crimen. Y le dije, ¿cuál es el límite? Le dije, hay videos donde enseñan a bebés en el útero que les están dando una vacuna que lloran de dolor. Y, you know, tienen corazón a las 7 semanas. ¿Cuál es el límite? Y es cuando ella empezó a decir, y empezó a tratar de cambiar el tema. Pero creo que nosotros como latinos tenemos que realizar que nos están manipulando. Al fin del día, tenemos nosotros que preguntarnos a nosotros, ¿cuál es el límite? Porque nomás nos están diciendo una parte, ¿sí? Y es como nos manipulan, nos dicen, es nuestro cuerpo. Ok, pero no nos están hablando nada del cuerpo del bebé. Creo que nosotros tenemos que no depender tanto en las noticias, en lo que ellos nos dicen. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia información, buscar nuestra propia información, hacer nuestro propio research y educarnos nosotros mismos.
Usaste una palabra al inicio de nuestra conversación, despertando. Usaste la palabra despertando. Dijiste que estás despertando. Y quiero unir esa palabra que se me hace importante con lo que acabas de comentar. Porque lo que comentaste es que ciertamente tenemos básicamente 2 canales para los que hablan español. Está Univision, está Galavisión y hay varios otros por ahí, ¿no? Dependiendo de dónde vivas. Hay unos, creo que se llama Estrella en Florida. Y no sé qué otros canales hay por ahí, pero aparentemente la gran mayoría de estos canales en español son más liberales. Casualmente también las redes sociales son más liberales, como que todos los medios de comunicación se están alineando o están alineados ya a lo que es el movimiento liberal. Entonces obviamente apoyan a los partidos demócratas. Entonces para una persona que llega aquí a Estados Unidos y tiene un par de años y apenas está comprendiendo y entendiendo qué es lo que está pasando a su alrededor y está viendo toda esta información que ve en redes sociales, información que ve en televisión. Y eso es lo que toma como la realidad, porque se la pasa trabajando todo el día y cuando regresa a casa, pues no tienes tiempo para estar investigando, ¿no? Como que está más limitado. Pero tú usaste esa palabra de despertando. ¿Qué le podrías decir a una persona que simplemente toma lo que ve en las redes sociales y en la televisión y esa es su realidad? Porque es lo que pasa, ¿no? Que ven y ya no investigan más, simplemente porque no le ven el caso a estar investigando.
Tanto sacrificio para qué. Tanto sacrificio para venir aquí, para trabajar duro, para perderlo todo, nomás por nuestra propia ignorancia. ¿Qué vida le vamos a dejar a nuestros niños, no? Nosotros, sí, mira, yo trabajo, tengo mi negocio de casa, hago pasteles, soy mamá, soy esposa, soy una Marine wife. Mi esposo se va por meses, le enseño a mis niños, ellos no van a la escuela, les enseño en la casa, ayudo con Lexi, estoy organizando tantas cosas, pero hallo el tiempo para informarme. Porque al fin del día, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños si nosotros no nos educamos? Creo que yo pienso que uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos es que venimos aquí, pero no aprendemos los valores de este país y no aprendemos por qué el país es como es. Nosotros vemos América y dijimos, queremos ir porque allá se puede, allá hay oportunidad. Ok, y sí lo hay. Pero venimos aquí y no aprendemos de la por qué la oportunidad está ahí. No aprendemos de por qué empezó América. No aprendemos de la libertad. No aprendemos de por qué nosotros amamos a las pistolas. No es porque amamos a la violencia. Porque este país fue criado porque nosotros dejamos a otro gobierno corrupto. Y esas pistolas era lo que nos salvó y era lo que nos dio la libertad. Uh-huh. Así que nosotros como latinos nos tenemos que educar de los principios de este país y de lo que está pasando ahora mismo. Uh-huh. Porque mira, tienes tiempo para la carne asada, tienes tiempo para el chisme, tienes tiempo para todo eso.
Para el fútbol.
Cuando estés limpiando, ¿sabes lo que yo? Si yo estoy limpiando, atrás tengo las noticias en vez de la música. Nosotros tenemos que querer saber lo que está pasando. Mm. Pero como dije, tanto sacrificio, ¿para qué? Si no vas a aprender, si no te vas a educar y no vas a querer proteger todo lo que este país te ha dado, ¿para qué sacrificaste tanto?
Uh-huh. Y comentaste noticias, y ahorita acabamos de condenar a las noticias como liberales. ¿Qué noticias escuchas? ¿Qué podrías recomendar?
Mira, sí, para los latinos, aquí en América es muy difícil, ¿sí? En Univision hay como uno que otro conservativo, pero no muchos. Pero hay una organización que se llama El American. Es, uh-huh. Tienen a reporteros como Anthony Cavazza, como Paulina. Ah, sí. ¿Cómo se? You know, no me acuerdo, sí, su apellido ahorita. Pero
ella está corriendo para senador en, sí, Florida, ¿no?
Sí, ella. Florida. Ella.
Sí.
Ellos trabajan, ella y Anthony trabajan para el American, son reporteros que ellos tratan de darte la información sin la propaganda que te está dando Univision. Pero uh-huh. también tenemos reporteros en México, como yo adoro a Oscar el Blue, si no sabes quién es, persíguelo, él es un reportero mexicano y él viaja con las caravanas. Okay. Él, desde Sudamérica hasta acá, él viaja, él cubre todo. Y él dice que nosotros tenemos, siendo mexicano, él dice que América tiene que proteger a América. México tiene que proteger a México. Hay reporteros latinos, hay reporteros que te están dando información en español que te van a dar buena información, que no te van a manipular. Así que tenemos a El American, tenemos a Oscar, tenemos a varios. Y hay otro, no sé si él habla español, no te voy a mentir, pero Sopidos Ventura. No me acuerdo tu primer nombre, pero él también, él cubre mucho lo que está pasando en la frontera, que Univision no está cubriendo.
Uh-huh. Y hablas de la frontera, y ese es un tema sensible para el inmigrante.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando estaba Trump, y eso fue fácil para Univision y todos estos noticieros decir que Trump era racista porque dijo que iba a construir el muro. ¿Por qué una persona inmigrante, una persona latina, estaría a favor del muro?
Porque cada país, incluyendo nuestros países, tienen muros. Piensa para atrás, cuando empezaron las caravanas, la gente en México no quería que la gente llegara, porque de primero la gente mexicana les estaba ayudando, y después, ¿cómo los empezaron a tratar? ¿Te acuerdas? Y hasta empezaron uh-huh. a atacar el muro. Cada país tiene muro. Para decir que es racista que un país se quiera proteger, no nomás es ignorante, tú mismo estás mintiendo para decir eso, porque uno en mi casa, tú me vas a decir que vas a dejar tu puerta abierta para quien quiera en la ciudad entrar y salir.
Uh-huh.
Es igual con el país. Entiendo el argumento que queremos venir, porque como dije, mi mamá vino aquí legalmente, uh-huh. you know? Y sí, tengo familia que todavía está aquí ilegal, tengo familia en DACA, entiendo ese lado, pero para decir que América no puede proteger su propio país cuando nuestros propios países protegen sus países con muros, es hipocresía.
Ok, a eso me gustaría a mí agregarle el problema del muro. No es simplemente el caso de que alguien quiera venir a este país, porque mi opinión que si alguien quiere venir a este país y toda la intención de esta persona es simplemente trabajar y salir adelante, para mí y para cualquier americano que yo conozco, la palabra que utilizaríamos sería bienvenido. El problema es que, por lo menos del lado de México, tenemos que entender quién controla a la frontera del lado de México. Y los que los controlan son los carteles. Y los carteles son los que dicen qué pasa y qué es lo que no pasa. Y ahí de ellos empiezan también con lo que es su negocio, ¿no? Que son principalmente dos cosas, tráfico humano y tráfico de drogas. Esos son los dos negocios principales de los carteles en las fronteras. Entonces, si tienen personas que están entrando, ellos están aprovechando eso para hacer su negocio con el tráfico de drogas y con el tráfico de personas. Y el tráfico de drogas, yo he escuchado a personas que argumentan es que América quiere las drogas y que es culpa de ellos. Pero está bien, estoy en desacuerdo con eso, pero no lo voy a discutir. Pero el tráfico humano, ¿Quién me podría decir que está bien que traigan a niños para que sean esclavos sexuales, a niñas para que sean esclavos sexuales, a mujeres que sean violadas en la frontera y luego que puedan ser prostituidas acá en Estados Unidos? Cualquier persona que esté de acuerdo que levante la mano y que digan está bien, no se construye el muro. Porque la realidad de las cosas es lo que está pasando. Las personas que no quieren construir un tipo de sistema, no lo voy a llamar muro, vamos a decir un sistema para prevenir todo esto, entonces están de acuerdo con todos los problemas que atrae el no tener este sistema. Y parte de los problemas es eso, es el tráfico humano. Y yo de ninguna manera puedo estar de acuerdo con eso. Y si la solución es construir un sistema que se llama muro, que se construya. Si la solución es otra, pues díganme qué es.
Quiero decir algo, con el muro también nos están manipulando, porque ¿cómo es que no queremos que protegemos nuestra frontera, pero no decimos nada cuando mandamos millones y millones a otros países para que ellos protejan sus fronteras? You know?
Así.
Entiendo que todos los que vienen aquí no es porque quieren venir. Por eso me encanta mucho Oscar el Blue, porque él tiene mucha compasión y él te abre los ojos a eso, ¿no? Que no es que todos nomás quieren venir, hay gente que necesita venir, que sí son refugees, you know? Uh-huh. La cosa es que mayoría no son. Y toda uh-huh. esa gente que no son, les están quitando el lugar a la gente que sí lo necesita.
Uh-huh. Sí, y eso es el problema. Pues, ¿cómo puedes tú identificar a quién sí y a quién no? Es un problema muy difícil, es un problema muy complejo y a mí la verdad me gustaría, más que nada, me gustaría ver una solución. Pero lo que yo veo es que los de la izquierda están atacando a la solución de los republicanos. Ustedes dicen, es que son racistas porque el muro, que el muro. Ok, está bien, pero ¿cuál es la solución? No te ofrecen nada.
Es que ellos no quieren solución. Ok, uh-huh. Ahorita, como tú dijiste, te han movido los paris, ¿sí? Porque ahorita lo que es un republicano era lo que era un demócrata durante sí. John F. Kennedy.
Sí.
Ok, así que ha cambiado mucho los paris. Porque mira, sí hay dos diferentes paris, republicano y demócrata, pero yo uso los términos liberal y conservativa porque republicano y demócrata ya no es nada, ya no dice nada, ¿ok? Al fin del día son tus valores, eres conservativa o eres liberal, you know? Y los liberales ahorita lo que están haciendo, ellos quieren destruir a este país. Por eso no tienen solución para la frontera, no tienen solución para la economía, no tienen solución para las guerras. Ellos nomás quieren caos.
Sí, está en caos.
Sí. Ellos nomás eso quieren. La razón que quieren eso es porque va a ser más fácil de implementar socialismo y comunismo, que es lo que nosotros hemos dejado en nuestros países. Uh-huh. Así que por eso digo, hay que ser honesto con nosotros porque nos están manipulando, nos están manipulando con nuestras emociones, especialmente cuando dicen el muro. Porque ¿cuántos de nuestra familia vino aquí legalmente?
Uh-huh.
¿Cuánta de nuestra familia todavía quiere venir aquí legalmente? Y por eso están usando esos términos, ¿no? Sí. Más que nada nos están manipulando y nosotros tenemos que ser más sabios que eso.
Ok. Cambiando el tema un poco, el tema de las armas. Y creo que ese es como un tabú para nuestra gente. Porque por lo menos en México, si tienes armas es porque eres un policía corrupto o un policía. O eres un criminal. Los ciudadanos responsables, los ciudadanos buenos no usan nada de armas. Entonces, como que eso se ha inculcado mucho. Desafortunadamente, mi argumento contra eso es de que también el pueblo ha sido oprimido por el gobierno y el pueblo no tiene cómo defenderse. Por eso es que en nuestro caso en México, el PRI estuvo en poder como por 72 años uh-huh. y qué podía hacer el pueblo, pues nada, porque no tienen los del cómo. ¿Qué le dices tú a las personas que están en contra de las armas?
Voy a regresar a lo que dije anteriormente de pues nosotros venimos aquí, hay que aprender las fundaciones de este país para protegerla. Y uh-huh. si aprendemos de por qué tenemos el Second Amendment, que es para protegernos con nuestras armas, vamos a entender que no nomás la historia de América, sino nuestra propia historia. Y no nomás nuestra historia, la historia de cada país que ha tenido un gobierno tiránico. Uh-huh. De los nazis, a Venezuela, a Cuba. Todo lo que ha sido igual es que la gente no tenía armas para protegerse.
Uh-huh.
Y como tú dices, es tabú. Es porque ellos quieren que nosotros piensemos que es tabú. Porque el gobierno no quiere saber que nosotros nos podemos proteger de ellos. Sí. Mira, si nosotros vemos los statistics,
estadísticas.
Sí, las estadísticas.
Estadísticas.
Sí. Estadísticas de pistolas aquí en América. Miramos que ellos te asustan con números. Mayoría de gente que se muere aquí en pistola, ellos lo hacen ellos mismos.
Suicidio.
Sí, ya. Yeah. Y no nomás eso, no te dicen los números exactos, no te dicen todo lo que está pasando, pero nunca te dicen el número de gente que se ha salvado porque alguien tenía una pistola. You know, porque no es para lastimar a alguien, porque mayoría de gente que tiene pistola es responsable. Durante la guerra segunda mundial, creo que era la segunda, había otro general de otro país que estaba en contra de América, y ellos dijeron que la razón que ellos no vienen y nos atacan a nosotros es porque los ciudadanos tienen más pistolas que todos los armies de ellos. Así que si el problema serían las pistolas, ya no habían americanos. Si hay tantas pistolas, nosotros ya nos hubiéramos matado todos. Pero porque es la cosa es que te están manipulando y no te están diciendo la razón de las pistolas, te están asustando. Pero honestamente, la pistola es lo único que nos va a hacer
igual.
Que nos va a ser igual al gobierno. Es la única manera que nosotros nos podemos proteger de un gobierno tiránico.
Sí, porque últimamente los que tienen el existe las leyes, existen las regulaciones, existe todo eso, y la manera en la que enfuerzan todo esto es con el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene el poder de castigar y tiene el poder de usar armas. Entonces, para poder contrarrestar a alguien que te está amenazando con un arma, pues tienes que también tú tener armas. Entonces, eso es lógico. Dime.
Antes de que cambiemos de tema, quiero decir también algo que nosotros, que no dicen mucho, especialmente las noticias, es que mayoría de veces que hay ataque de pistola es en lugares donde no podemos tener pistola. Aprovechan los criminales, aprovechan de las leyes que no hay pistolas. Sí. Y ellos dijeron, ay, allí no hay pistolas, allí voy a ir a atacar. Allí no se pueden proteger.
Sí, el criminal es inteligente. No es de que, voy a hacer, o sea, no son tontos. Tuve la fortuna de trabajar en una cárcel de máxima seguridad, entonces aprendí a conocer cómo piensan los criminales. Y los criminales, como cualquier otra persona, hacen las cosas que sean más fáciles. No se van y se complican las cosas. Si saben que hay armas aquí y no hay armas allá, van a ir allá donde no hay armas. Y como mencionaste tú, Cari, creo que es eso, ¿no? Educarse, es ver las leyes y quitarse el tabú que tenemos de la mente de un arma. Yo creo que el tener un arma no te hace una mala persona. Lo que te hace malo es la acción que tomas con arma o sin arma. Tú puedes ver a las personas que son malas, inclusive si no tienen armas. Tú puedes ver cómo es que cuando son abusivos, cuando golpean, cuando eso lo vemos. Y creo que un arma simplemente amplifica lo que eres. Si eres una persona abusiva y tienes un arma, como que te va a amplificar tu nivel de abuso.
Y mira, yo como mujer, yo le tengo un temor a las pistolas, pero yo tengo mis pistolas porque yo como mujer, mira, mi esposo se va por meses y yo estoy sola con mis niños. Si alguien se mete a la casa, yo voy a tener que proteger a mis niños. Y como mujer, nosotros tenemos que realizar que la pistola es lo que nos va a hacer igual al hombre. Si no, un hombre fácilmente puede atacarme, you know? Así que nosotros como mujeres también tenemos que aprender cómo protegernos y las pistolas están allí para ayudarnos.
Y eso es muy cierto. Ahorita estoy pasando por el proceso de entrenamiento a mi esposa también porque le compré una Glock 48X. Es una compacta. Y me dice la que suelta el slide release. Es las partes de las pistolas, no sé cómo se dicen en español, pero es el gatillo para que suelte la corredera. Se le hacía muy duro. Entonces se la modifiqué para que tenga otro y que tenga más agarre. Y todavía me dice, todavía batalla con eso. Entonces ahorita estamos entrenando, pero la idea es que ella se quitó también ese tabú. Bueno, creo que ella nunca lo tuvo porque su papá está involucrado en un club de armas en México. Pero el arma es en cierta forma como el dinero. Si tienes dinero, el dinero amplifica más de lo que eres. Si eres una persona que le gusta dar y tienes dinero, vas a dar más. Si eres una persona codiciosa y egoísta, que nomás quiere tener muchas cosas para sí mismo y tienes dinero, también lo vas a ver cómo es que te amplifica tu persona. Y así es como yo veo las armas. Entonces, si tú eres una persona que en sí eres moralmente y de buen carácter, tener un arma no te hace malo. Lo que te hace malo son las acciones que tomas. Entonces, si tienes ese tabú, te dejo eso ahí para que lo pienses y quizás consideres que los objetos que tienes no es lo que te hace, no es lo que forma tu carácter. Tu carácter ya está hecho dentro de ti a través de los años y cómo creciste. Libertad. Ese es otro de las cosas que hablamos en Lexer. Y en esta específicamente me gustaría entrar en el tema de cómo somos oprimidos. La libertad, con este tema cerramos el tema de la libertad. Con el tema de la libertad, cuando lo que yo estoy viendo que ha sido más atacado es la libertad de expresión, como poder hablar. Y eso lo estamos viendo más en las noticias recientemente con el tema de Twitter, ¿no? Donde se empezó a, o sea, hasta el presidente Trump, cuando el presidente lo sacaron y ya no está en esa plataforma y están sacando todo el mundo que tiene ciertas opiniones. ¿Cómo ves tú ese tema de la libertad?
Creo otra vez, educación. ¿Por qué es la libertad tan importante para los americanos? ¿Por qué estos conservadores están tan enojados por eso? Porque nosotros queremos conservar nuestras libertades, ¿ok? Nosotros en América podemos pensar, puedo ser católica, puedo ser cristiana, puedo ser musulmán, por eso lo que yo quiera, ¿ok? En América puedes decir lo que tú quieras contra el gobierno. En América puedes decir contra lo que tú quieras contra el presidente, you know? Nuestra libertad es tan importante y es tan fácil de no ver qué importante es y tomarlo como take advantage of it, como tomar
ventaja.
Sí, tomamos tanta ventaja de él, de nuestra libertad, sin saber que está ahí. Nosotros piensa en lo que está pasando en China, ¿ok? Nosotros lo único que tenemos que hacer es pensar lo que está pasando en otros países. En otros países los están atacando nomás por decir que quieren libertad, por tener la bandera americana. En países latinos no puedes hablar contra los tiránicos, you know? Uh-huh. ¿Cómo? Hay que educarnos y saber lo especial que es este país. Porque creo que ese es el gran problema, que nosotros no sabemos lo que podemos perder. Tenemos tanto privilegio hasta siendo inmigrante, hasta si estás aquí legalmente, estás aquí. Eso es un privilegio inmenso. Y es porque tenemos nuestras libertades. Uh-huh. Hasta un inmigrante estando aquí ilegalmente tiene libertades.
Sí.
Hay que educarnos en lo que son esas libertades para poder protegerlas.
Entonces, lo que es educación y hablando de lo que es educación y aprender sobre este país, aquí es donde quiero hacer la invitación a las personas que nos están escuchando desde aquí a Estados Unidos y que quieren encontrar cómo educarse más, cómo aprender más de estos temas. Unirse a este movimiento de Lexer, empezar a seguir las diferentes personas que están en Lexer, creo que es un buen inicio también. Creo que estamos ya empezando a crear y generar más contenido en español. Hay muchísimo contenido que ya tenemos en inglés, pero es un inicio. Este es un grupo de personas que, como Cari y yo, decidimos amar a este país y decir, este es mi país, de aquí soy yo. Yo no era residente ni ciudadano todo el tiempo. Obviamente tuve que ir por un proceso bastante largo, bastante caro, Yo me hice ciudadano en el 2020 y por primera vez, gracias. Y la primera vez que voté por Trump, para que fuera reelegido. Y desafortunadamente esa elección fue robada. Y aquí es donde quiero hacer otro anuncio para que vean la película de 2000 mulas. No la he visto, encargué el DVD yo para verlo aquí en casa. Pero lo que he visto en los reviews está muy interesante cómo es que hicieron trampa en lo que es las elecciones de Trump y Biden en el 2020. Entonces, si ustedes han salido de su país porque están cansados de la corrupción, están cansados de todo el gobierno tiránico, porque están cansados de tanta opresión, están cansados de todo esto que hemos estado hablando, Cari y yo, y llegaron aquí porque aquí tienen estas libertades, entonces yo los invito a que no lleguen aquí a disfrutar simplemente lo que existe, porque lo que existe se va a acabar si tú no haces nada al respecto. Entonces te invito a que te actives, que hagas algo al respecto, despierta, como dice Cari, edúcate y aprende lo que es este país, aprende por los valores que fue fundado y hay que defenderlos. Cari, antes de dar cierre, me gustaría darte la oportunidad si quieres hacer un comentario final antes de dar cierre.
Quiero decir primeramente gracias por tenerme. Sé que mi Spanglish necesita práctica, ¿ok?
Sí.
Pero gracias por tenerme, pero para la gente latina, sí, hay que ser, como dije antes, hay que ser orgullosos de donde vemos, hay que ser orgullosos de nuestras raíces, de nuestras raíces, y hay que preservarlos, ¿no? Hay que pasarlos a nuestros hijos, pero también hay que realizar que estamos aquí por algo.
Uh-huh.
Estamos aquí porque nuestros países no nos pudieron dar lo que este país nos puede dar. Y hay que educarnos en por qué las oportunidades que están en este país están aquí para poder reservarlas para las generaciones que vienen.
Así es, muy cierto. Gracias por eso. Las personas que si quieren aprender más sobre este tema de Alexis, se pueden comunicar conmigo directamente al 334-568-8845, ese es mi número de teléfono. No tomo llamadas, pero mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, mensajes por Signo. Nuevamente, 334-568-8845. Si estás fuera del país, tienes que marcar el +1. Y como siempre, les quiero agradecer por habernos escuchado el día de hoy. Compartan este episodio, compartan el podcast, denle un rating de 5 estrellas. Si no te gustó, también dime por qué no te gustó y vamos a tratar de mejorarlo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy.
Una cosa, perdón. Si estás interesado en Lexit, puedes ir a wearelexit.com. Ahí te va a llevar a tu estado, a la persona más cerca a ti. Yo soy, si estás en Riverside, si estás en Coachella, si estás en esa área, yo soy No Me Callas en Instagram. Persígueme y te ayudamos a empezar a involucrarte.
Ok, voy a dejar el vínculo del sitio web We Are Lexi. Realmente ese el vínculo de ese sitio siempre está en todos mis episodios. Entonces, en cualquier episodio que escuches, puedes encontrar ahí el link para que vayas a escuchar o a inscribirte, perdón. O puedes también encontrarlo en consejovaron.org. Dale clic ahí en el episodio y también puedes encontrar un vínculo ahí de We Are Lexi. .com. Entonces ahí puedes dar clic en unirte a Join the Fight, creo que se llama el botón. Join the Fight es el botón que tienes que aplastar y ahí te lleva una forma y todo eso lo puedes llenar. Y si estás aquí en Alabama, pues vas a llenar la forma y luego me van a mandar la información a mí y de aquí podemos iniciar la conversación. Bueno, como siempre,
gracias. Really fun group. El grupo es como familia.
Oh, sí, bastante. Yo soy testigo de eso. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.